Amén, hermano, volvemos al lugar. Vieron, por eso es bueno venir antes del servicio para hablar bastante con su hermano. Aleluya. Tome su lugar y extienda su mano para aquí, por favor. Estaremos orando por nuestro pastor César para que Dios lo dirija y él pueda hablar lo que nuestro corazón es tan ansioso de recibir. Amén. Que pueda ser apenas un canal por el cual Dios los pueda usar para edificación de nuestras vidas. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque toda honra y gloria pertenece solamente a ti. Entregamos a tu siervo en tus manos, úsalo como tú quieres, Señor, con gracia y con denuedo, que pueda ser un portavoz de un mensaje tuyo para tu pueblo, Dios. En tu nombre te lo pedimos hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga, César.
¿Aló? ¿Ahí sí? Muy bien. Muy bien, antes de empezar me gustaría que así mismo como están, vamos a tomar un tiempo para orar por Israel y Palestina. Están pasando tiempos difíciles. Esa es una guerra que comenzó hace mucho tiempo por una desobediencia. Y después hay que sufrir las consecuencias. Entonces, vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Señor, nos hemos levantado, Señor, y tú eres nuestra prioridad. Señor, todo lo que hacemos es para ti. Todo lo que respiramos viene de ti, Señor. Pero también nos ponemos esta mañana en la brecha, Señor, por todo este país, Señor, de Palestina, por Israel, Señor. Oramos por la paz en el Medio Oriente, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, pero tú puedes hacer en este tiempo un cambio, Señor. Señor, oramos por la situación del Medio Oeste, Señor. Oramos, Señor, para que la paz tuya venga, Señor, sobre estos pueblos que, Señor, han sido difíciles por muchos años, Señor. Padre, te glorificamos y declaramos este tiempo, nos sentamos a tus pies, Señor, para aprender de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hoy hablaré como un padre que quiere evitarles malos ratos en la vida. No me vea como un pastor, véame como un papá. Y por favor, no resista, porque uno a veces se pone a pelear en su cabeza y dice, no, es que no es así, que yo creo esto. No pelee con su cabeza. Siéntese tranquilo, deje el espíritu de pupusa, de taco al lado, de empanada, no sé, tranquilo. Siéntese a los pies del Señor. Mira, a mí me hubiese gustado que a mí me hubiesen enseñado esto antes, para no equivocarme tanto en la vida. Y a veces cuando medito lo que les voy a enseñar, pienso muchas veces que la hemos sacado barata en la vida. Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero ha sido su gracia. La verdad es que debería haber sido mucho peor. Pero Dios es paciente, nos espera, y Él tiene tanta misericordia con nosotros, que de verdad, yo digo, Señor, cuando uno piensa en la mañana y se levanta y dice, Señor, qué bueno ha sido tu bondad, Señor. ¿Alguien se acuerda de ustedes alguna historia de cuando era niño que le encantó? Dígame así, alguna historia de niño, a ver, ¿se acuerdan al tiro? De la Biblia. Sí. No, porque hay muchas historias. De la Biblia, ¿alguna historia que se le venga a la cabeza? ¿Ven? José, muy bien. ¿Otra más? Moisés, también alguien dijo Moisés. ¿Qué otra más? El arca de Noé, perfecto. ¿Otra más? Jonás. Hoy voy a hablar de Jonás, pero en versión adulta. Porque acuérdense que a nosotros nos enseñaron Jonás, dice, y nos enseñó la historia, que vino un pez muy grande y pum, se lo comió. Lo único que recordaba es que el pescado se llamaba pum. Pero hoy día voy a ver cómo esta historia es nuestra. Amado, ¿cuántas veces esta historia es nuestra? Esta es para cada uno de nosotros, no es la historia mía, es la historia de todos nosotros. Y esta historia es cómo ser obedientes a un llamado. Ahora sí que me pasa la diapositiva 2, Félix. Mire, ¿quién de ustedes no ha tenido un llamado específico para hacer algo concreto? Y muchas veces no lo hacemos. Ahora, yo sé que aquí tengo un amado que tiene un llamado misionero. ¿Cuántos más han tenido un llamado de parte de Dios a hacer algo? Levante la mano. Aparte, 2, 3. Les aseguro que cuando termine se van a dar cuenta que muchas veces estamos todos llamados. Y en la diapositiva que viene al revés, esto es cómo ser valiente, cómo ser obedientes a un llamado. Y acá hay una palabra, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este era un tiempo, mire, Israel vivía un tiempo muy difícil y en ese tiempo Israel se había rebelado contra Dios. No quería nada con Dios. Y había una ciudad que se llamaba Nínive, que era el enemigo acérrimo de Israel, lo mismo que hoy día Palestina, ¿ya? Y Nínive era la capital de Asiria. Y los asirios eran conocidos porque eran malísimos. Eran malos, su maldad excedía cualquier cosa. Cuando conquistaban un pueblo, ellos violaban a sus mujeres, mataban a sus hombres, a los niños los descuartizaban y a los hombres que quedaban vivos les sacaban la piel, los despellejaban, le colocaban miel y ponían las abejas y las hormigas para que se hicieran escarnio a la gente. Entonces, hay libros históricos que describen cuán crueles eran estos muchachos. Eran malos, malos. Entonces, a Jonás se le da la comisión, como a todos nosotros alguna vez, y le dice, mire, yo quiero que pregones contra Nínive, que en el fondo pregone es decir algo malo, es decir, una maldición. Y Jonás con eso no tenía problema, porque era su enemigo más cercano. Entonces, como él tenía algo personal, como israelita, con estos muchachos, entonces dijo, no, esta es la mía. Aquí yo, úsenme a mí nomás. Pero Dios le dice que si se arrepienten, esta es la palabra, que si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Y está hablando de los mismos que decapitaban a los hombres, que violaban a las mujeres, que descuartizaban a los niños. Entonces, dile que si se arrepiente, yo los voy a perdonar. Entonces le dice, mira, si, Jonás, si tú predicas bien el Evangelio, si tú predicas bien, si lo haces con pasión, si lo haces con ganas, si con, ellos se van a arrepentir. Y yo le traeré un gran avivamiento a la ciudad. Acuérdense que Nínive era una ciudad que se recorría en 3 días. Imagínense lo grande que era. Era hermosa. Nínive era una ciudad, había que recorrerla en 3 días y había un río que estaba por fuera de Nínive que rodeaba la ciudad. Eso no sonó muy bien a los oídos de Jonás. Porque tiene 2 problemas. Una, si Jonás predica y estos muchachos se arrepienten, él va a sentir que traiciona a su pueblo. Porque acuérdense que era estos condenados, estos muchachos necesitaban morir. Eso es lo que pensaba. Segundo, él siente que si va a ayudar a los ninivitas, va a preservar la maldad de ellos, que era terrible, los va a mantener vivos. Tercero, acuérdense que esto eran malísimos. Y él siente que si son perdonados, él le va a dar la espalda a su pueblo de Israel. Por lo tanto, él dice, pero ¿cómo? Si ellos son malos, necesitan morir. Entonces, no quiere predicar, tiene un conflicto de interés. Y lo otro es que dice, bueno, si no se arrepienten y no reciben el mensaje, ¿quién corre peligro? Él. Porque él israelita, más encima los va a maldecir y más encima es israelita y dice, no, aquí. Entonces toma la tercera opción. Y yo siempre digo esto, soldado que arranca sirve para otra guerra. Y él toma esta tercera opción, si pasa la diapositiva 4. Él se va a Tarsis. No acepta lo que dice Dios y se rebela y encuentra un barco que va hacia Tarsis. Él paga su boleto y se va. Mire, Nínive está allá, Jope es el puerto donde tiene que tomarlo. Y Tarsis es una ciudad de España, abajo, cerca de Sevilla, abajo. Mire lo que dice. Lo mandan para allá y se va para el otro lado. Entonces, aquí hay un principio. Nínive literalmente está a 900 kilómetros de Israel y Tarsis está a 4.000 kilómetros. O sea, él está escapando. Ahora, si yo lo pongo en millas, Nínive queda a 559 millas al este y los 4.000 kilómetros serían 2.854 millas al oeste, donde no está la voluntad de Dios. Estamos claros mentalmente, ¿no? Entonces, yo encuentro a un hombre que en vez de ir a recorrer 900 kilómetros a Nínive, desde Jope a Nínive, está dispuesto a ir 4.000 kilómetros para alejarse de la voluntad de Dios. Mire, siempre que uno desobedece, y lo pasa en la próxima diapositiva, siempre que uno desobedece, el viaje es más largo. Cada vez que uno se mueve donde Dios quiere enviarte y uno se va para el otro lado, va a tomar mucho más tiempo. Por eso les digo, les quiero ahorrar, a los jóvenes especialmente, les quiero ahorrar tiempo. Uno pierde mucho tiempo en la vida en cosas que Dios no nos mandó a hacer. Cada vez que uno desobedece, tiene un viaje más largo. Grábeselo bien en su corteza cerebral, aquí entre medio. Cada vez que uno desobedece, tiene un viaje más largo. Tenía 900 kilómetros obedeciendo a Dios y 4.000 desobedeciendo. Ahora, no necesariamente lo que a uno le está pasando tiene que ver con el enemigo o algo que Dios haya provocado, sino que muchas veces son mis malas decisiones. Por eso siempre es bueno tener un papá, una tía, una mamá. Pregunte, pregunte, si no hay nada malo en preguntar. Pregunte, ¿qué te parece hacer esto? Pregunte, no tomen decisiones solo, especialmente cuando uno está en crisis. Las peores decisiones que uno toma es cuando alguien lo está apurando. ¿Vas o no vas? ¿Vas o no vas? Ya que yo tengo que irme, me va. Y uno dice, ay, ¿cómo lo hago? ¿Voy o no voy? Y a veces no tiene que ir. Entonces, tener una vida, intencionar, hacer algo, preguntarle a Dios, Señor, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Cuando no lo haces, empiezas a viajar en la dirección errada. Dios no te dijo para allá. Entonces, uno se aleja del Señor por malas decisiones. Mire, viajó 4.000 kilómetros tomando una decisión a su manera. Y a su manera puede ser una linda canción de Polanca interpretada por Frank Sinatra, pero no me sirve para vivir. No sirve. A mi manera, a lo mejor es un buen baile para bailarlo apretado con su esposa ahí en la casa con media luz, pero no sirve más que para eso. Entonces, uno no puede tomar su propio camino, uno no puede vivir a la manera de uno cuando uno está en las manos de Dios. No puede. Tiene que preguntarle, Señor, ¿qué te parece? Pregunte por todo, si Dios no se va a enojar, pregúntele. Ese millaje adicional que uno toma, ese Dios nos quiere ahorrar. Dice, ¿para qué vas para allá si yo no te mandé para allá? Y Dios nos quiere ahorrar tiempo. Acuérdense, y les vuelvo a repetir, nosotros nos hacemos viejos demasiado rápido y sabios demasiado tarde. Y aún encuentro algunos canosos que todavía piensan como cabros chicos. Y algunos viejos que todavía no les cae la papa. Digo, Señor, ¿qué pasa con...? Pero nadie le enseña. Ahora, el proceso del desierto no se puede evitar. Si pasa a la próxima. Si uno quiere vivir y si quiere alcanzar la tierra prometida, va a pasar por un desierto. Todos nosotros, quiéralo o no, nos vamos a enfrentar al desierto. Pero yo veo un Dios que nos puede llevar más rápido. ¿Ustedes saben cuánto se demora cruzar el desierto de Canaán? Son 2 meses, no 40 años. Pero eso va a depender si yo tengo fe y soy obediente al llamado. Entonces, imagínense, dieron 40 años vuelta en el desierto. Decía, ¿cómo no se iban a encontrar algo así? Como decía, parece que yo me pasé por aquí. Pero no. Ellos decidieron dar vuelta debido a su incredulidad. Y el Señor a través de la Escritura nos muestra que nosotros muchas veces estos procesos pueden ser mucho más cortos si yo consulto al Señor. Entonces, Hay gente que puede estar pasando por aguas turbulentas, familias tristes, por decisiones que han tomado y han atravesado y han comprado un boleto a Tarsis que Dios no les mandó a hacer. Cuando no obedecemos a Dios, automáticamente desobedecemos. Esto no es términos medios, ¿ya? ¿En reversa o adelante? ¿En reversa o adelante? Los autos ustedes los tienen, no tienen una dirección para irse para el costado. Es para adelante y para atrás. Si no voy para adelante, voy para atrás. No hay términos medios. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. ¿Estás o no estás? Y no quiere decir que estamos perdiendo la salvación. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de las decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida. Obedeces o desobedeces. No hay neutralidad. Él te manda a Nínive, no cerca de Nínive, te manda a Nínive. El otro queda muy lejos. Pero hay otro principio. Siempre el camino es más largo cuando nosotros desobedecemos a Dios. Siempre es más largo. Y uno dice, por eso les digo, amado, la hemos sacado barata. Amado, nos ha costado mucho y hemos pegado. No hemos ido para allá a dar una vuelta que no era innecesaria. Pero hay otro principio, el regreso también va a ser difícil. Porque en algún momento, cuando yo decida partir hacia Tarsis, en vez de ir a Nínive, tengo 4.000 kilómetros y tengo 4.000 kilómetros de vuelta. Serían 8.000 kilómetros. Si yo coloco el mapa del millaje, queda desde. Si yo pongo los millajes, es como ir desde aquí a Seattle. 4.000 kilómetros hacia el estado de Washington. Imagínate lo largo. En otras palabras, el viaje también será, el regreso también va a ser largo. Hay gente que se aleja del Señor y uno siempre encuentra, mire, yo siempre sé, nosotros teníamos un restaurante en mi casa en Laja y yo sabía al tiro quién era cristiano, porque cuando la gente se embriagaba, empezaban a cantar coritos cristianos. Siempre pasaba lo mismo. Siempre dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y decían, yo era cristiano una vez, y ahí estaba agarrado. ¿Para dónde fue a dar la vuelta? Imagínense. Entonces, quieren un de repente. El de repente siempre pasa cuando es la unción del Espíritu Santo. Pero cuando uno hace mal las cosas por año, amado, toma tiempo volver. Tengo un peluquero ahí cerca del laboratorio donde trabajo, que se vino a trabajar a este país y dejó a sus hijos solitos, a su esposa embarazada, y lo fue por el teléfono. No estuvo en el nacimiento de su bebé. No estoy juzgando las motivaciones de él, porque cada uno, como papá, quiere dejar lo mejor para sus hijos. Y ese papá, él quiere dejar una buena heredad, quiere dejar a sus hijos bien, pero esa desconexión se paga. El regreso a casa se paga. Por eso, si alguien de nosotros está acá y dejó a sus hijos, es para que el día viernes se raje orando en oración por la familia, no es para relajarse. He escuchado muchas mamás que cuando tienen 18 años los hijos y están en la droga y los traen, dice, sabe que él tiene un espíritu de adicción. Miren, no necesariamente es un espíritu de adicción o tiene que ver con el diablo, sino con los años de desconexión que el viaje le va a costar de regreso a casa. El papá tiene que estar en la formación de los cachorros, de los hijos. Entonces, uno no puede pedir perdón y abrir los ojos y que Dios arregle las cosas así. Hay una desconexión. Dios nos perdona y Él dice que puede hacer todas las cosas nuevas, pero hay que afrontar las consecuencias. Cuando uno se aleja del propósito de Dios, uno tiene que volver después. Ese viaje es largo. Mire, ¿cuántos papás a veces están sentado en el sillón con una lata de cerveza? Y yo sé que es necesario, trabajaron todo el día y los hijos están en el cuarto arriba jugando con el celular y después quieren que esos hijos los honren a ellos y sus nietos, pero esa desconexión tiene un precio. Si uno siembra apatía, ¿cómo quiere que los hijos después vuelvan y amen a sus hijos? No sé si me hago. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar lo que no hemos sembrado? Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Dios no bendice una mala construcción. Gustavo, Stellen sabe que Dios no bendecirá una construcción con malos cimientos. Uno tiene que hacer un buen cimiento para edificar la casa. Entonces, esperando que Dios haga las cosas fáciles, a veces no es tan así. Hay gente, mire, que no paga los impuestos, no pagan sus diezmos, y un día se enojan porque están viviendo en pobreza y dicen, ya puse un diezmo. Y dice, pastor, ya puse un diezmo y no pasa nada. Sí, pero ¿cómo quiere que Dios haga las cosas así por años si usted vivimos en ignorancia? Entonces, Dios no puede bendecir aquello que no tenga que ver con su carácter, con aquello que no está escrito. Y mire, lo interesante es esto. Si me pasa la próxima diapositiva. Dice que vino una gran tormenta. Y aquí hay una lección. Cuando uno huye de la voluntad de Dios, uno corre con los gastos. Dice que él fue a Jope y se compró de su propio bolsillo un pasaje a Tarsis. Ojo con eso. Cuando uno desobedece a Dios, lo paga yo. Si yo hubiese ido para Nínive, el gasto, voy por la ventanilla y digo, tengo un boleto a Nínive, ah, aquí está, señor, está pagado. ¿Me entiende la idea? Cuando yo voy a Tarsis, yo pago. Mis errores los pago yo. Tú desafías a Dios y tú pagas los gastos del transporte. Entonces, si uno va a Nínive, el boleto está pagado. Solo hay que retirarlo por la ventanilla. Pero si tú vas a Tarsis, tú págalo. Tú pagas el pasaje. Si vas al otro lado donde Dios no te mandó, tú corres con los gastos. Mira, si algo está costando más de lo que pensaba, durando más de lo que pensabas estar, algo que se está alejando, es muy probable que uno esté yendo a Tarsis. No insistan. Vamos a Tarsis. Que esté en una relación disfuncional, que esté aprendiendo algo que Dios no te mandó, que te juntes con gente sin propósito. Y algo está pasando. Cuidado cómo uno se relaciona, los amigos, con quién te relaciona, con quién te juntas. Cada día que uno va rumbo a Tarsis, te vas alejando de la voluntad de Dios y hay un boleto que hay que pagar. Dios habría costeado su voluntad. Dios siempre costea su voluntad. Dice, si confías en mí, vas a tener esto. Si confías en mí, vas a tener esto. Pero si uno no confía, hay que pagar. Entonces, uno no puede pasar una temporada. Hay temporadas y temporadas. Yo siempre me reí de una persona que le dolía todo. Decía, no, yo un día inventé un chiste. Así le dije, mira, te duele acá atrás, así tienes dolores. Y decía, sí, lo mismo. Yo le estaba el mismo cuadro que tiene una persona que tiene problema en la próstata, pero se lo estaba diciendo una mujer. Pero ella, como era, tenía espíritu de enfermedad, entonces ella decía, justo lo que me pasa. Y yo le digo después, no, esos son los síntomas de un problema de la próstata. Tú no tienes próstata. No puedes aceptar todo lo que te digan. Entonces, muchos están pagando, mire, costos emocionales, psicológicos, espirituales, incluso físicos, por haber ido a Tarsis. Se casa con alguien disfuncional, se llevan mal, se saca la peor versión del uno y del otro, se vuelven a agarrar y se agarra otro peor, se separa de ese y se casa con otro peor y después dice, Satanás me está atacando. Mire, el diablo ni se enteró que la persona se volvió a casar. Ni supo. El problema no es del... Es el problema de la persona. Entonces, él pagó su boleto a Tarsis. Él solo toma decisiones. Entonces, cada vez que yo camino 4.000 kilómetros en otra dirección, tengo que pagar el costo. Ahora, ¿por qué Dios no impidió a Jonás que subiera al barco en Jope? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué no dijo, Señor? Hay gente que tiene este concepto. ¿Por qué no me lo impidió? Hay gente que piensa que Dios tiene que reaccionar a todas las malas decisiones que yo tengo. Entonces, si yo iré para allá, si no es de Dios, que Dios me ataje. ¿Escuchabas esas expresiones? No, si no es del Señor, no, el Señor me va a atajar. Si no es de Dios, que se suspenda la boda. Si no es de Dios, que le caiga el macetero al novio y el novio se muere, entonces yo voy a saber que no era de Dios. Y si no tengo que casarme, que mi suegra se muera aquí, al frente mío. Uno coloca todas las expresiones para ver si es la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios tiene que andar con la psicología inversa? Eso no corresponde. Señor, si tengo que caerme es que no tenía que ir. Uno no puede tener hijos así que anden arriesgando todo el día que diga, papá, voy a cruzar la calle con rojo. No, te vas a convertir en un bombero del 911 tratando de que no se mate todos los días. Entonces, Dios no funciona así. Si cuando uno va a Tarsis, uno tiene que saber que esto tiene un costo. Él te permite avanzar, no porque no quieras. Tú, primero, no somos robots, tenemos libre albedrío y no eres un ángel. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Tú haces con tu vida lo mismo que yo hago con mi vida. Lo que decidamos hacer trae consecuencias. Entonces, yo no puedo controlar tu carácter. Lo que haces o no haces, Dios no se va a preocupar. A veces yo veo que cristianos se enojan tan rápido. Yo creo que con los años uno ya piensa contar hasta... Yo digo que no se nos arranquen las tortugas. Cuando digo que no se nos arranquen las tortugas, no te enojes tan fácil. Pagas tu boleto a optar y en medio... Mire, Dios no te va a detener. Primero no te va a detener en Jope. No te va a detener en el barco. Dios se va a encontrar en alguna parte con nosotros. Entonces dice que en la diapositiva 9 dice que lanzó Dios un fuerte viento y desencadenó una tormenta una tormenta muy violenta. Y dice que el barco literalmente se hacía pedazos. Ahora, conocí una pareja que comenzaron peleando. Y cada reconciliación era un hijo. Terminaron separados. Porque tratan de arreglar las cosas, pero no preguntaron a Dios. Y muchas veces Dios le advirtió a ella, no, no es tu hombre. Pero pobrecita se había enamorado. Y ustedes saben, cuando uno se enamora pierde la conciencia. Entonces, se enamoró de un hermoso cuerpo, pero se casó con un carácter. Esa es la verdad. Entonces, Dios lo que quiere hacer es tratar de que nosotros no nos perdamos en esta vorágine. Entonces... ¿Qué ganas de tener recursos y decir, Señor, mira, me voy a regalar algo porque vivo en tu voluntad? Hacer las cosas bien. Entonces, es como en una iglesia en Brasil que se llama Pare de Sufrir. Le hicieron justamente por eso, porque la gente sufre y sufre y sufre. Entonces, tenemos un polizonte a bordo. Aquí está la embarcación. Dice, hay un polizonte. Entonces, viene el capitán y le dice, ¿cómo duerme Jonás? ¿No deberías estar orando? Clama a Dios, quizás se fije en nosotros y no muramos. Mire, qué vergüenza que un capitán inconverso le diga a un cristiano lo que tiene que hacer. Que no nos pasa a nosotros eso. O que alguien nos diga, yo que tú voy a la iglesia. Y uno dice, pero si yo soy cristiano. Entonces, Jonás dormía. Y como dice el pasaje, dice que la embarcación crujía toda. Nosotros con mi esposa hemos estado en embarcaciones de metal. Y las cuadernas del barco, acuérdense que son unas cuadernas grandes, suenan. Y parece que se va a torcer, se va a quebrar en los barcos. Imagínense esos grandes barcos que llevan petróleo. Se mueven todo. ¿Ustedes piensan que es rígido? No, tiene que ser el metal tan flexible, pues si no se partiría con el mar. Entonces... Miren, muchas veces hay hasta matrimonios anestesiados. Pasan los años, siguen peleando y peleando. Yo le contaba el otro día a alguien que decía, habían dos viejitos en el campo y la esposa estaban de aniversario de matrimonio. La mujer le dice a su esposo, mi amor, hoy día estamos de aniversario de matrimonio. ¿Te parece si matamos una gallina? Y el esposo le dice, ¿qué culpa tiene la gallina? Y que el que hay que matar es a tu hermano que nos presentó. Porque están anestesiados, están peleando todo el tiempo. Entonces le dice, despiértate, dormilón, le dice el capitán. Y el capitán echa la suerte para quién era la mala onda en el barco. Y dice que aquellos, dice que tiran suerte. Esto no es licencia para que vayan al casino más tarde. Esto solamente pasa acá en la Biblia, ¿ya? Y dice que estos inconversos lo tiraron al agua, a este muchacho. Y se dan cuenta que el polizonte que estaba a bordo era el que traía esta consecuencia. Si me pasa la próxima diapositiva. Y dice que lo tiran al mar, a este hombre. Lo arrojan al mar y dice que el mar se calma y se calma la tormenta. Tranquilo, esta vez no vamos a arrojar a nadie nada fuera de la iglesia. Al ver estos marinos inconversos, se apodera un tremendo, durante la tempestad, se apodera un tremendo temor en ellos. Pero cuando tiran al agua a este muchacho, si me pasa la próxima, vemos un santo desobediente y un barco lleno de pecadores, que no eran creyentes. Apenas comenzó, La tormenta, todos buscaron a su Dios, pero como no hubo resultado, dijeron, vamos a tirar al agua a este desobediente. Y lo tiraron al agua y se calmó el mar. Si me pasa la siguiente. Ahí lo estaba en el agua, yo le puse una foto que encontré ahí. Si me pasa la siguiente. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová y con gran temor ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, Jonás predicó desobedeciendo. Ojo, desobedeciendo. Se convirtieron los hombres que estaban en el barco. Él no supo porque él estaba tratando de no ahogarse. E hicieron votos a Dios. Esto lleva a otro principio. Jamás digan ustedes que si yo estuviera fuera de la voluntad de Dios, Él no me estaría usando. Porque muchas veces andamos fuera de la voluntad de Dios y Dios nos usa igual. Ojo con eso. Alguno dice, si Dios estuviera enojado conmigo, entonces no me usaría. No, al contrario, Dios te nos va a usar igual. Entonces acá vemos que Dios está usando a Jonás para que se conviertan todos y el tipo está equivocado. Mira lo que pasa. Porque hay gente que piensa que si estuviera mal con Dios, tal vez no estaría sirviendo como lo hago. Entonces, es lo mismo, yo te digo, te mando a Waynesboro, pero dice, Señor, pero si me quedo en Stanton, no es lo mismo, es Waynesboro. Te mandan a ti, a un lugar específico. Entonces, Dios usa pastores, usa mujeres, hasta las burras lo usa Dios para hablar. Entonces, no es una cuestión que si estoy en la voluntad perfecta, no, igual, podemos estar en desobediencia, pero Dios también nos usa. Entonces, cuando cae el mar, dice que dispuso a un pez, a un enorme pez, y pasó 3 noches y 3 días en el vientre de un pez. ¿Alguien se acuerda que alguien pasó 3 noches? ¿Quién pasó 3 noches en el Jesús? Es la misma historia, ojo. Entonces, noten que Dios no creó un pez, sino que dispuso un pez. Y dispuso significa que ordenó. O sea, acá tenemos un profeta, mire, fíjese de nuevo, tenemos un profeta desobediente y un animal obediente. ¿Se fija? Tenemos un pez obediente y un desobediente. Y al pez le dijo, ese va a ser tu almuerzo de hoy. El pez dijo, gracias Señor por tu provisión. El pez obedeció, la tormenta obedeció, el mar obedeció y no Jonás. ¿Se fija cómo? Y ojo que Dios va en todo el proceso. Entonces, ayer estábamos en el retiro de hombres y hemos visto cómo Dios, aún en las crisis de cada uno de nosotros, siempre ha estado. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero Él siempre ha estado. Él no está afuera, está en la situación. Entonces, cuando Dios dice que dispuso un pez, también podría disponer una crisis, también podría disponer una quiebra para traernos de regreso a casa. Díganme que no. ¿Cómo conocimos al Señor? Por alguna situación difícil. Dios dispuso un divorcio para enseñarnos, Dios dispuso una temporada en el hospital, Dios dispuso una eventualidad para que nosotros buscáramos al Señor. Tal vez no tiene nada que ver con el enemigo, sino con lo que Dios está disponiendo para que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Entonces dice, entonces Jonás oró a Dios. Y si ustedes lo ven, esa es una oración. Yo leí esa oración, amado, y es una oración súper linda. Y dice entonces, oró Jonás desde el vientre del pez, ustedes lo pueden buscar más tarde, pero es una oración súper genuina de él. Y fíjense que no veo, cuando yo vuelvo para atrás, no veo orando a Jonás en Jope, no veo cuando va a buscar el pasaje, no lo veo orando cuando empecé la tormenta, pero ahí se acuerda en el vientre del pez, se acuerda que tiene que orar. Y hay gente que no va a orar hasta que algo se lo trae, alguna situación difícil se lo trae. Y esta oración, y al final dice, y me acordé de Dios. Mira, no oró en toda la situación, no oró en todo el proceso, pero ahí se acordó de orar a Dios. Yo creo que si el estómago del pez nos trae de vuelta a la voluntad de Dios, amado, debemos darle gracias al Señor. Y en la versión César habla hoy, yo creo que Jonás dijo, Señor, sácame por donde entré. El que no lo entendió se lo pueden explicar más tarde. No es un viaje cómodo de regreso a casa. Te vas en barco y vuelves en pez. Te vomitas en alguna... No en Nínive, porque Nínive era continente. Lo mínimo que hizo Dios, te volvió a Jope de vuelta. Y eso quiere decir que muchas veces en la vida vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener ser que confrontados. Dios muchas veces, pregúntele a alguien que tuvo un divorcio si fue fácil. Pregúntele a una mujer que se provocó un aborto si el regreso a la salud mental fue fácil. Dios nos perdonó, pero es difícil pasar eso. Eso no sale en la noticia, eso no sale en la... Ninguna mujer cuenta sus detalles. Cuando uno pierde un bebito, nadie sabe de eso. Pero eso es doloroso. Mire, yo he tenido que regresar en pez muchas veces por culpa mía y otras veces por culpa de otros. Pero hay gente que es viajero frecuente de pez. Le gusta estar metido en problemas, por porfiado. Entonces, a veces confían en personas cercanas y no confían en Dios. A veces confían en líderes espirituales y no confían en Dios. Y esto es poner nuestra confianza en el Señor. A mí me gusta mucho leer y recuerdo que en una de esas situaciones Dios una vez me llevó de vuelta a un caso de una librería donde yo una vez había sacado un libro. A mí me encantaba leer y tenía que leer el libro y dije, ¿y si pongo el libro en la mochila? Y lo puse en mi mochila y decía, Señor, esto no sé. Yo no era cristiano. Y cuando yo me convertí al Señor, voy a una reunión y no me voy a creer que la misma bibliotecaria, la misma chica de la biblioteca estaba sentada al frente. Y dije, oh, Señor, el libro. Y agarré el libro y me fui temprano en la mañana, aprovechando que no había nadie. Y dije, Señor, es como estaba la entrada, quería restituir. Decía, Señor, pero voy a pasar vergüenza, paso, no paso. Y paso y le digo, oh, hola, buenos días. Este libro lo tomé yo hace un año atrás. Y me dijo ella, no, si yo sabía, yo me di cuenta cuando usted guardó el libro en el bolso. ¡Ay, señora! Esa sensación, trágame tierra, señor. Metí la pata por algo que no le importa a usted, porque estoy hablando de Jonás ahora. Pero qué vergüenza va a tener que devolver algo sabiendo que me habían mirado y ella era miembro de la iglesia. Imagínate que el mundo pequeño. Entonces, hay cosas que uno debe enderezar. Uno debe darse cuenta que uno lo único que pierde, amado, es tiempo en la vida. Pongan sus decisiones delante del Señor. Y le voy a pedir a... Mire, haciendo la... Pues ya estamos en el... Ojo, yo nunca termino un sermón, así que por eso es súper bueno que usted lo termine en el grupo célula, en la casa. Porque ese es el propósito de la célula. Entonces, mire... Lo simpático de esto es que yo sigo leyendo la palabra, y si me pone la próxima diapositiva, vino palabra de Jehová por segunda vez. Mira, amado, esto es lo bueno. Uno puede partir para Tarsis, pasarlo mal, pagar el pasaje, pagar el costo emocional, pagar el costo físico, pero ¿sabe qué es lo bueno? Dios no cambió el plan. Y dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo... Anda, Nínive, levántate, porfiado. ¿Qué andas haciendo perdiendo el tiempo en ballenas? Y dice que por segunda vez. La paciencia de Dios, amado. La paciencia de Dios es tremenda. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? No le hemos consultado a Dios. Hemos pagado plata, hemos gastado plata. Hemos gastado tiempo, recursos. ¿Y sabe qué pasó? El mayor avivamiento de la historia fue en Nínive. Ni siquiera fue en la calle Azusa, ni siquiera fue en Pensacola. No, fue en ese lugar. Se convirtieron todos. Desde el rey, dice que hicieron ayuno, desde el rey hasta la última cabra que estaba en el... Todas las ovejas las hicieron ayunar y se convirtieron todos. Y era mucha gente. A mí me alienta saber que Dios nos reincorpora, aún a pesar de haberles fallado. Eso me pone contento. Dios no mide como medimos nosotros. A veces como mide la iglesia, muchas veces usted se equivoca y para afuera. Dios no mide así. Dios es un Dios de esperanza. Así que no tome malas decisiones. Dios dice, si tan solo vuelves a Joppe, yo conservaré la palabra que te di. ¿Cuál es el Joppe de ustedes, de cada uno de ustedes? ¿Dónde nos mandó el Señor? Dice, serás un canal de bendición. Donde yo vaya, yo iré contigo. Entonces, volvámonos al Señor. No gasten su vida en nada. ¿Para qué? Lo digo como papá. No gasten su vida en nada, que no, algo que no dé. Háganle caso a Dios. va a ser más corto, hermano, va a ser súper corto. Obedezca la primera. Y si ya falló la primera, mira, gracias a Dios, quedó la palabra escrita. Hay una segunda oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Tómela. No la desaproveche, tómela. No tome decisiones solo. Pregunte. Mira, me tiene a mí, a la pastora, a los líderes. Pregunte si no hay nada de malo. Dios es fiel. No caminen de más. No se den vuelta. No vayan al intestino del pez, que la situación se lo engulla. Camine liviano, navegue bien en este océano de la vida. Tome buenas decisiones, busque al Señor, Él está ahí. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te pedimos esta mañana, Señor, que nos devuelva, Señor, el rumbo, Señor. Señor, es tan corta la vida, Señor, para perderla, Señor, en nuestras rebeliones, Señor. Señor, devuélvenos a Jope, Señor. Devuélvenos al lugar de la asignación, Señor, donde se nos dijo que había que partir, Señor. Señor, por lo menos a Jope podía ser Israel, pero devuélvenos a Jope, Señor. Señor, el lugar de la asignación, Señor, donde tuvimos que partir, Señor, y donde desobedecimos, Señor. Cada uno de nosotros desobedeció en algún momento, Señor. Pero gracias, Señor, porque hay una segunda oportunidad para nosotros, Señor. Y la vamos a tomar, Señor. Buscaremos tu rostro, Señor. Esta semana buscaremos tu voluntad, Señor. Señor, dinos dónde tenemos que ir a sembrar la palabra, Señor. Capaz que sea un familiar, capaz que sea un amigo, Señor, capaz que sea en el trabajo, Señor. Tú sabes el lugar donde tú nos vas a enviar, Señor. Padre, gracias. Gracias por las segundas oportunidades. Gracias porque eres un Dios de oportunidades y tú darás una nueva, fresca unción, Señor, a cada uno de nosotros para hablar de ti, Señor. Padre, gracias. Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias por recordarnos, Señor, que sigues siendo un Dios de esperanza, Señor. Padre, bendecimos esta semana, Señor. Bendecimos la asignación que tú nos vas a dar. Padre, gracias por confiar en nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar, Señor, que hemos comprado pasaje a Tarsis muchas veces y no era la voluntad tuya, Señor. Padre, gracias por este tiempo de poner nuestros ojos y confiar en ti, Señor. Padre, gracias por tu paciencia. Jesús, gracias por interceder delante de papá, Señor. Y Espíritu Santo, gracias porque tú nos recuerdas con amor el propósito de nuestra vida, Señor. Señor, que tú seas conocido, Señor, a través de las naciones, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos la semana que tenemos delante, Señor, todo lo que hacemos. No nos vamos a acordar el día de la crisis. Señor, nos vamos a acordar el día que hubo escasez, Señor. Gracias por el día de la pequeñez, cuando no lo teníamos, Señor, para que nuestro corazón no se envanezca, Señor, y cuando tengamos mucho, no nos alejemos de ti, Señor. Enséñanos a ser fieles en lo tuyo, sea poco o sea mucho. Señor, tengamos auto o no tengamos auto, tengamos casa o no tengamos auto, tengamos papeles de inmigración o no tengamos papeles. Señor, tú eres digno de ser entronado. Todo lo demás vendrá, Señor. Todo lo demás vendrá, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a tu preciosa iglesia, Señor. Gracias por cada uno aquí presente, Señor. Gracias, papito, porque tú eres fiel y tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada. Habrá siempre paz, pan en la mesa y tu presencia siempre, siempre ahí está en el sol. Te bendecimos, Padre precioso, Padre precioso. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, si Dios le habló esta mañana, déle un fuerte aplauso al Señor.